Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son ya las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estaba contestando el mensaje que acababa de mandar Salva Sánchez, que había escuchado que le contaba a Carlos Márquez, pues que hoy tenemos el tema libre para opinar y para... Bueno, realmente aquí uno opina libremente todos los días, pero hoy no hacemos una pregunta en concreto. Y me estaba contando Salva que siendo un tema libre, pues que él sentía la necesidad de darnos, a los que hacemos este programa de radio, pues las gracias, porque es de agradecer, nos cuenta, la compañía que hacemos día a día y el rato tan bueno que pasamos los ponedores de 4 a 6. Dice Salva Sánchez, dice, gracias Pulpo, es de ser un buen nacido el ser agradecido, y yo soy un ponedor, y nos manda la bandera de España. Así que Salva, yo te doy las gracias por este mensaje que a mí, pues mira, me da mucho ánimo para afrontar y poner la primera calle positiva, que eso es lo que realmente nos demuestra que la vida mola un montón y que a pesar de esta época que llevamos, que es una época tristona, que es una época que nos hace reflexionar, que se está sufriendo mucho, claro que se está sufriendo mucho, hay mucha gente que se está yendo, y lo que hacemos es, ¿por qué no? Buscar también alternativas y noticias buenas, que ya para noticias malas tenemos los informativos y desgraciadamente también historias que muchas veces nos congelan el alma. Bueno, pues hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablándote de un empresario que estas pasadas navidades dio a sus trabajadores una tremenda sorpresa. Es verdad que por regla general, al igual que ocurre con los políticos o con estos profesionales, pues tienen que tener mala fama. Es cierto que crean empleo, pero a veces se les tacha de tacaños o abusadores. Sin embargo, este empresario, repito, este empresario de Mallorca, ha demostrado que también los hay de otro tipo y que no dudan en compartir sus beneficios con los empleados cuando creen que es lo adecuado. En esta ocasión, Otaman Katiri, que es así como se llama el CEO de OK Mobility, ha sido noticia porque ha repartido un millón de euros entre todos sus trabajadores. Un millón de euros para los trabajadores de su empresa. Este CEO, este jefazo de la compañía, pues afirma que se dedica a la venta y alquiler de coches, que ha obtenido en 2021 unos beneficios históricos y le ha parecido justo compartirlos con sus empleados. En total, son 450 trabajadores los que han recibido este cuantioso aguinaldo, que ha ido desde los 300 euros que han recibido los recién incorporados hasta los 10.000 euros que han obtenido los que llevan más años. Hombre, desde luego que tienen que estar felices y satisfechos también de trabajar en una compañía que cuida de esa manera a sus empleados. Posiblemente, con este gesto, Katiri, el CEO, el propietario, se ha ganado la lealtad y el esfuerzo de todos los que trabajan para él, y eso a la larga se va a traducir en más beneficios. Desde luego que no hay como tener a tus empleados contentos, ¿verdad?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Venga, que tenemos por delante la responsabilidad de poner las calles a esta nueva jornada, la del miércoles 12 de enero de 2022. Está haciendo bastante frío en prácticamente toda España y nosotros lo que te vamos a poner encima de la mesa es el menú. Lo que tenemos en esta primera hora, porque vamos a hablar de los superalimentos. Para conocer qué nos aportan y despejar por fin la incógnita de si son mejores que el resto de productos que consumimos, pues tienes que escucharnos. Lo cierto es que ahora están de moda. En unos minutos vamos a descubrirlo, todo ello con Jara Pérez Jiménez, que es doctora en ciencia y tecnología de los alimentos y también es además científica del CSIC. Pero creo que tenemos más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Tú eres de superalimentos, ¿verdad?
Nada, 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 nada.
Nada, ni uno.
Yo no compro nada de estas cosas que se llevan ahora, ¿no? Que no sé ni cómo se llaman. Me suena la quinoa, porque ha sido yo creo que la más conocida.
Sí, la más mencionada.
Nada,
verdad.
Yo continúo con los garbanzos.
Uh-huh. Hombre, es que el garbanzo en sí ya, yo creo que ya ese es un superalimento.
Eso sí que es un superalimento.
Es verdad. Venga, hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Pues sí, vamos a hablar de los jóvenes que tras años formándose siguen teniendo una gran dificultad a la hora de encontrar trabajo. Y es que ya hemos llegado a ese punto en el que es necesario que toda la población de un país tenga una carrera universitaria, porque claro, hay muchos trabajos, muchas funciones que no la necesitan y es que estamos sobrecualificándonos. En un momentito hablamos de ello.
Pues nada, para los abuelos y para los padres será muy interesante lo que vamos a contar dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles, porque en cuanto al tiempo, está refrescando y bastante, ¿verdad?
Sí, sí, el tema del frío es lo más complicado, porque bajan las temperaturas mínimas y lo van a seguir haciendo toda la semana. Pero bueno, de momento este miércoles el ambiente va a estar estable, las temperaturas, como te digo, sobre todo las mínimas, continúan en descenso. Claro, tampoco nos podemos olvidar que es que nos encontramos en pleno mes de enero,
claro,
que queremos.
Claro.
Bueno, a primera hora se esperan nieblas en el noreste peninsular y aunque los cielos van a estar poco nubosos al principio del día, sí que puede haber alguna que otra precipitación débil, eso sí, en el Cantábrico y en Málaga. Ya por la tarde se esperan rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora en la zona del Estrecho. Las mínimas, como te decía, en el Pirineo están ya por debajo de los 6 grados bajo cero. Se esperan además heladas en todo el interior de la península. Y en el resto de provincias, para que nos hagamos una idea, bueno, pues las temperaturas mínimas más bajitas van a estar en Cuenca y en León. Se van a registrar esta noche, se están registrando, de hecho, 5 grados bajo cero. Wow. Y en cuanto a las máximas, pues en este día vamos a encontrar, por ejemplo, 17 grados en Pontevedra, que no es una mala temperatura, uh-huh, o 15 en Alicante.
Tan ricamente. Hombre, hay ponedores que a día de hoy, estamos en la séptima temporada de Poniendo las Calles, siguen mandando mensajes diciendo, Pulpo, ¿qué tengo que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Es que es tan sencillo, es marcar un teléfono gratuito, el de este estudio, 950-6006, entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles.
Hola, muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, qué alegría tienes, ¿por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo estuvo hoy de Zaragoza en dirección Pamplona, voy en el camión, quinta rueda.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Por dónde andas? ¿Estás?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
Pero Alejandro, tienes voz de estar despierto desde hace rato, ¿eh?
Pues desde las 7 de la tarde que llevo aquí trabajando.
Fernando, ¿por dónde andas, hermano?
Pues en Málaga. Voy de camino a Algeciras, al puerto de Algeciras.
¿Pero y cómo estás poniendo las calles? ¿Ya currando o vas a llegar allí para currar?
Llevo 7 horas poniéndolas ya.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas?
Pues la verdad es que no lo sé. Bajamos remolques desde Europa hasta el puerto de Algeciras, los llevan a Tánger y los volvemos a subir.
Sí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, María Antonia. ¿Y qué haces despierta?
Estoy despierta siempre. Yo me acuesto a las 12 y a las 2 ya estoy despierta y ya no me duermo más.
¿Solamente duermes 2 horas al día?
2 o 3 horas como máximo.
¿Y tú?
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches. Debe ser buena persona, eso parece.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya están diplomados obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles con su nombre en grande, logotipo de COPE, mi careto y la bandera de España. Nuestra bandera que nos protege y que nos defiende a todos. Ahora son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
El tema en Facebook hoy es libre, por eso unos están hablando de política, otros de deportes, otros de, bueno, de mensajes positivos, otros de ¿en qué te puedo ayudar?, nos dice Tere Vargas. Me encanta la cantidad de cosas bonitas que estáis poniendo.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
Qué gran canción de El Último de la Fila, canción que nos llega al corazón. Gracias por estar escuchando la radio lo primero, y luego encima si nos escuchas a nosotros, pues nos ayudas a poner en las calles cada día a esta jornada. La verdad, Bea, que cuando dejamos el tema abierto, claro, los ponedores tocan temas que a nosotros ni se nos pasan por la cabeza mencionarlos, y me gusta mucho porque amplías el espectro de los mensajes que quiere reflexionar la gente.
Sí, nos dejan muchos mensajes, por ejemplo, con sus inquietudes. Hay muchas realidades y algunas veces pues las contamos aquí, pero es como si fueran de otras personas, ¿no? Son sí. Ponedores los que también están sufriendo esas situaciones. Por ejemplo, Alicia Carvajosa lo que nos ha preguntado es, bueno, pues yo mi reflexión es cómo puede salir una persona adelante con dos hijas ganando 800 euros.
Claro,
yo también me la hago, esa pregunta.
Claro.
Y esto no es una historia que hoy estamos contando en el programa, es la historia de Alicia Carvajosa que nos escucha. O Adolfo Velasco, que dice, pues aquí estoy, Pulpo, me tienes a 5 días de una operación de columna y deseando que llegue porque los dolores es que no me dejan vivir. Así que voy a estar una semana escuchando los podcasts, que me hace mucha gracia que está pendiente de la operación de columna, pero está él, que tiene claro que va a escuchar el programa de algún modo descargándose el podcast.
Directo, me bajaré el podcast.
Sí, sí, es genial, sí. Adolfo. También Juan Ibote dice, mi reflexión para este año es que todo nos vaya mejor, porque sobre todo los jóvenes, que tengan un futuro digno, que veo que están muy mal. Nos ha escrito desde Almendralejo. O Rosa María Pulgar dice, ¿nunca os habéis dado cuenta del poder que tienen las palabras? Lo que te pueden hacer sentir dependiendo de quién te las diga.
Sí, es verdad.
Pues es verdad, que hay veces que alguien te dice una palabra que es capaz de sacarte de una situación mala, ¿no? O a la que no le veía salida.
Claro, porque a lo mejor le consideras mucho a esa persona y te da mensajes de aliento y de optimismo y sales adelante sobre el problema que estás padeciendo. Y es bonito, ¿no? Es la fuerza muchas veces de las personas que te llegan al corazón y de las que te fías.
Claro. Diego Cabot tira de humor y me ha hecho gracia porque dice, oye, solo recordaros que este año se cumplen 50 años de la peor injusticia de la historia, el encarcelamiento de 4 personas por un delito que no habían cometido. Que yo creo que es lo del equipo A, ¿no? ¿Es del año 72 o qué pasa? Cuando en el año 72 fueron encarcelados. Dice, lo quiero compartir por aquí porque sé que esto no va a salir en las noticias y va a quedar en el olvido. Y dice que siempre hay que tener humor y ser feliz, pase lo que pase.
Qué gozada, por favor. Bueno, pues mira, tenemos hasta ponedores con humor a esta hora, que nos viene muy bien, a las 4:17, una hora menos en Canarias. Estoy viendo aquí nuestro Facebook. Yo menciono mucho Facebook porque es la manera más rápida y más directa de entrar en contacto con el programa. Es que somos ahora mismo 72.392 ponedores. ¿Qué significa eso? Pues que con 8 personas más que nos sigan en el día de hoy, 8 personas, a ver si las conseguimos de aquí a las 6 de la mañana, pues alcanzaríamos la cifra de 72.400 seguidores. Con 8 personas más que le den ahí a seguirnos, a mí me aparecerá aquí el nombre de cada uno de sus ponedores y yo le mencionaré para darle las gracias y la bienvenida. Con lo cual, oye, uno a uno, poquito a poco, pasito a pasito, vamos sumando y los ponedores van levantando España, que no está nada mal. Y aunque sea muy pronto en este momento, hay gente como Beatriz Calderón que ya está dando botes de alegría, ¿eh?
Pues sí, 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 estoy dando botes porque hay muchos botes. ¿Y si son para ti? Es lo que yo me pregunto. En Botemanía, claro, la web de juegos online que repartió 853 botes el año pasado. Entra en Botemanía porque hay botes cada semana, así que disfruta a tope lo que oyes. Encontrarás muchos botes repartidos en cantidad de juegos, de bingo, casino y slots. Botemanía, aquí hay bote. Y eso sí, recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años y hay que jugar con responsabilidad.
Pues con mucha responsabilidad y con mucho optimismo. Fíjate, somos ya 72.403, así que lo hemos conseguido. Muchísimas gracias, ponedores, por echarnos un cable a poner en las calles en directo a este miércoles 12. Estamos haciendo radio en directo y te lo agradezco con el corazón, de verdad. Que nos ayudes a que esto funcione y que luego a eso de las 6 de la mañana, cuando te dejemos en los brazos de Carlos Herrera, pues las calles estén perfectamente puestas. Enseguida nombro a los ponedores que os acabáis de sumar a este programa de radio, en el que aquí, en Poniendo las Calles, pues ya sabes o deberías saber que siempre pues nos gusta defender lo nuestro, y hay algo que tenemos en España que es prácticamente único en todo el mundo y que tiene poca gente más que nosotros, y no es otra cosa que la dieta mediterránea. Bueno, pues a pesar de ser reconocida por los profesionales de la alimentación como, bueno, pues una de las más completas, muchos no terminan de darle su verdadero valor. De hecho, hay mucha gente que recurre a los alimentos novedosos promocionados por algunos famosos a través de las redes sociales. Son los conocidos como superalimentos, pero que en realidad no nos aportan nada que no nos aporte realmente la dieta mediterránea. En este recorrido por los distintos alimentos de moda, nos va a acompañar Jara Pérez Jiménez, que es doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también científica del CSIC. Lo primero de todo es dejar claro que conocemos como superalimentos.
Los superalimentos, según la percepción que suele tener la mayoría de la gente, son ciertos alimentos con un origen muchas veces exótico, son alimentos que no consumíamos normalmente y que se suelen asociar con unas composiciones en principio muy beneficiosas para la salud, tendríamos que decir que a veces tan beneficiosas que parecen milagrosas. Esa, como digo, es la percepción que suele tener la mayoría de la gente cuando escucha la palabra superalimento, cuando vemos noticias en revistas, en medios generales, pero en realidad no existe una definición científica ni legal del concepto superalimento.
Hombre, no existe un concepto como tal, pero seguro que alguna vez lo has escuchado. Y hay un factor que sí es cierto que se da en la mayoría de estos casos y es su condición exótica. Perdón.
Parece que nos llama mucho la atención que de pronto nos cuenten que existe un té o un aceite que toma una tribu remota y que por eso se encuentran en un estado de salud envidiable. Sin embargo, bueno, pues muchas veces esas informaciones son verdades a medias o hay que considerar cuál es la dieta en su conjunto en esa población de la que nos están hablando para ver si se debe a ese alimento en concreto o al conjunto de su alimentación, que es de hecho lo más habitual.
Al final se trata de grandes campañas de marketing de alimentos que suenan a nuevos, que en algunos casos sí es verdad que son sanos, pero que no nos aportan nada nuevo de lo que ya obtenemos con los productos de toda la vida, que encima son muchísimo más baratos. De hecho, hay superalimentos que en realidad son los de siempre, pero a los que se les ha puesto un nombre más atractivo. Ponedor, ¿a ti te suena el kale?
El kale es col rizada de toda la vida. Es un caso de marketing extraordinario porque realmente ha pasado de ser una verdura, digamos, aburrida por la que nadie tenía ningún interés a de pronto ser la verdura top, ¿no? Entre las publicaciones de celebridades en redes. Entonces, bueno, pues es una verdura que pertenece, eso es col rizada, pertenece a la misma familia que el brócoli, que la coliflor, que el repollo y, bueno, pues es interesante consumirla desde luego como cualquier verdura y como cualquier otra verdura hermana, digamos, de su familia. No nos va a aportar, bueno, evidentemente cada alimento siempre nos aporta nutrientes específicos, pero no vamos a tener un beneficio en salud extraordinario por consumir kale en lugar de consumir coliflor o en lugar de consumir otro tipo de verduras.
Es alucinante, ¿verdad? El kale no es el único caso. Recientemente también se han puesto de moda las bayas de goji, que su nombre suena espectacular. Lo oyes y parece que vas a crecer 8 centímetros y que vas a adelgazar un montón y que te vas a volver una persona súper sana. Pero es que esto de las bayas de goji realmente no es nada milagroso.
Las bayas de goji, su interés está en dos familias de compuestos que se llaman polifenoles y carotenoides. Los primeros, los polifenoles, los encontramos en cualquier fruta común que consumamos y por dar una cifra en concreto, el contenido que tienen las bayas de goji es similar al que tienen las ciruelas. Así que, bueno, pues es nuestra elección el tomar unas u otras. En el caso de los otros componentes de interés, los carotenoides, es cierto que las bayas de goji son muy ricas en estos compuestos, pero con tomar una zanahoria estaríamos cubriendo nuestras necesidades diarias del principal compuesto de esta familia, que es el betacaroteno. Así que, de nuevo, es una elección personal el optar por un alimento o por otro.
Ciruelas y zanahorias, mucho más baratas e igual de saludables. Pero no solo es que haya otros alimentos más populares que sustituyan a estos que están tan de moda, es que en algunos casos estas nuevas tendencias pueden llegar a ser incluso dañinas, así que precaución, ponedor. Es el caso de los llamados batidos desintoxicantes.
¿Qué ocurre cuando tomamos uno de estos batidos? Pues que tomamos una gran cantidad de verduras crudas. una cantidad que nunca tomaríamos en un plato de comida, porque allí nunca nos vamos a tomar medio kilo de espinacas, pero sí que podemos tomarlo en un batido. Las verduras de hoja verde, como las espinacas, las acelgas, son ricas en un compuesto, el ácido oxálico, que se une al calcio y forma lo que conocemos como piedras en el riñón. Por eso una persona que tomara todos los días un plato de espinacas o acelgas tendría un riesgo importante de desarrollar piedras en el riñón. Con esto, que no cunda el pánico, no hay ningún problema y es muy recomendable tomar este tipo de verduras. Nadie consume normalmente un plato al día de estas verduras y además las solemos tomar cocinadas, donde se pierde una parte de este compuesto que genera las piedras en el riñón.
Para que veas que hasta las verduras en exceso pueden ser malas, y la conclusión que sacamos escuchando a la doctora Jara es que aunque estos alimentos sean beneficiosos, realmente no nos aportan nada nuevo a lo que hace seguir, bueno, pues ni más ni menos que una dieta variada en fruta y verdura. Son solo modas que nos hacen pensar que llevamos una vida más saludable, pero a un precio mayor. Al final, en los alimentos, como todo en la vida, lo importante es el sentido común. José Manuel Salvatierra, Julia Elola Márquez, José Antonio Albarrán, Pedro Señas, C. Hugo Sánchez, gracias por seguirnos en Facebook. Tan bonita, John Lennon, sonando en Poniendo a las Calles a las 4:27 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Qué barbaridad cuando decimos a nuestra familia que de 4 a 6 escuchas un programa de radio o hacemos un programa de radio, siempre tenemos que aguantar eso de ¿pero quién escucha la radio a esa hora? Pues un montón de gente, la gente que realmente vertebra España, los currantes, la gente que está insomne en la cama y la gente que tranquilamente no quiere molestar a nadie, pues pone las calles cada día a la nueva jornada que estamos poniendo en marcha. Por ejemplo, doy las gracias a ponedores que nos acaban de seguir, es mi compromiso. José Antonio Agüera, a Evelia Gracia, también a Valen Garbi, Manu Rodríguez, Antonio Díaz Ballesteros, Javier Tobar, Julio Cortés, Manuel de la Cruz, Iván Cazorla Sepúlveda, Gustavo Castillejo, Inmaculada Marco Arbolí, Marimar Montes, Gorka BC, Rosalía García Sapena, José Vicente Mir, David Cara, Víctor Manuel Budules, Carmen Lillo, José Alberto, Borja Barrera. Es que esta gente nos acaba de seguir en los últimos 4 minutos y se acaban de incorporar, son nuevos ponedores, con lo cual les abrimos la puerta de nuestra casa y tenéis la responsabilidad de ayudarme a poner las calles. Sin ponedores no hay nueva jornada, Bea, y esto la gente lo sabe y nos sigue en las redes sociales.
Eso es así, nosotros estamos aquí entre otras cosas porque hay mucha gente también que está trabajando acompañándonos cada noche. Y hoy les hemos hecho trabajar un poco porque les hemos hecho reflexionar sobre lo que quieran para que nos lo cuenten en nuestro Facebook y ahora leerlo. Y vamos a leer, por ejemplo, la reflexión de Antonio, que dice, bueno, pues con toda esta situación del COVID que llevamos pasada en estos casi 2 años ya, creo que deberíamos haber aprendido algo y ser más empáticos. Y que es muy importante para Antonio que nos sigamos ayudando mutuamente con el máximo respeto, sobre todo hacia los ciudadanos que más lo necesitan. Nos ha escrito desde Zalamea La Real, en Huelva, y lleva razón, porque hay gente que el COVID le ha hecho peor, pero hay otros que nos ha hecho mejor. Y que te has dado cuenta de determinadas cosas que antes pues tenías olvidadas.
Sí, sí, es verdad. Siempre lo recordaremos, ¿no? Vea cómo vivimos en primera persona pues la llegada del COVID, ¿no? Y cómo nos tuvimos que organizar y desgraciadamente cómo los propios ponedores o incluso los hijos de nuestros ponedores nos iban contando las situaciones de la gente que nos escuchaba y desgraciadamente en muchos casos los hijos de los ponedores nos decían, oye Pulpo, oye Bea, que mi padre ha fallecido, que os escuchaba todos los días, que siempre os Así estaba es. Hablando o que había recibido hace un mes el diploma de ponedor y es que se nos ha ido en una semana. O sea que eso lo hemos vivido aquí en primera persona durante muchos meses, fue algo muy duro y tenemos la responsabilidad de seguir acompañando y dando un poquito de luz a toda la gente que ante la incertidumbre pues acude a la radio para en estas 2 horas pues estar mejor acompañados.
¿Cuántas llamadas sí recibimos en aquellos días tan tristes, tan preocupantes? Como por ejemplo la de Charo Pizarro hoy, que mira, Charo nos escribe muchísimo y leemos muchas veces sus mensajes. Ella se encuentra en Zarzalejo, es una ponedora diaria, y dice, pues estoy muy triste hoy y quería contároslo porque mi mejor amiga se ha ido para siempre. Vaya. Y desde aquí la quiero mandar un beso grande donde estés, querida amiga. Qué pena, ¿eh? Cuando se va un ser querido.
Terrible. Y además se nos cambia el cuerpo porque que nos enteremos de estas cosas, del sufrimiento de nuestra propia audiencia, de nuestros ponedores, pues hombre, pues también lo pasamos mal y durante el día pues reflexionamos y siempre estamos conectados para, aunque el programa haya acabado, pues estamos en contacto y contestamos los mensajes de los ponedores. Por ejemplo, a mí ahora mismo Javi Jiménez Lloria pues me dice, buenas noches Pulpo, yo también soy un ponedor, te escucho desde Onda, desde Castellón. Dice, llevo mucho tiempo oyéndote y por fin hoy me he atrevido a seguirte. Buenas noches, compi. Pues Javi, yo te agradezco un montón porque parece que no, pero cuando los ponedores nos demuestran que ahí están y nos siguen en las redes, nos abren una ventana para que se nos escuche un poquito más y la gente sepa que tiene aquí pues un acomodo en la cadena COPE en directo de 4 a 6 de la mañana. Así que las gracias a toda nuestra audiencia. Y aunque nadie se lo imagine, a esta hora están pasando cositas.
Bueno, vamos a comenzar con una noticia súper loca que nos llega desde Reino Unido, donde unos policías terminaron llevando la comida a domicilio tras detener al repartidor que tenía que hacer la entrega.
¡Espera! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Madre mía!
Esto, ¡madre mía! La verdad es que hay veces que ocurren cosas que dices, pero vamos a ver. Ya. Al parecer,
alma de cántaro.
Claro, sí, que dices, pero ¿esto cómo ha ocurrido y cómo has llegado a esta situación, ¿no? Al parecer, los agentes detuvieron al hombre porque estaba incumpliendo varias normas de circulación el repartidor, ¿vale? La primera es que llevaba un neumático desgastado. Y la segunda es que al pedirle el carné vieron que tenía el documento caducado. Y ya para rematar, el vehículo pues no contaba con el seguro en vigor. Como diría Ernesto Sevilla...
¡Este tío es un campeón!
Un campeón, lo tenía todo. Claro, o sea, tenía todo. Con este panorama, como te puedes imaginar, pues estos policías británicos le inmovilizaron el coche y el hombre dijo que al menos lo único que pedía era que le dejaran entregar el kebab que llevaba al cliente porque que vivía tan solo 3 calles y como que le daba apuro, el hombre llevaba el coche hecho un desastre y no cumplía ni una sola norma de circulación. Pero el tío era honrado y no quería que el hombre estaba súper preocupado porque el hombre que había hecho su llamada al delivery se quedara sin la comida que le iban a mandar a casa. Hombre, claro. Y entonces dijo que por favor que le dejaran entregarlo. El policía dijo que no le podía dejar marchar, pero uno de los agentes pues se ofreció a llevarle la cena. Yo estoy convencida de que el hombre lo agradecería, pero ahora Pulpo, explícanos, ¿tú qué cara pondrías si pides te voy a poner un ejemplo, una pizza a tu casa y cuando abres la puerta te encuentras a un policía nacional con la pizza y te hace el cobro, claro.
Claro, pues yo lo primero que imaginaría es si es que va disfrazado de los Village People.
Que te va a hacer un numerito, claro, además de darte la pizza.
Claro, pero vamos, si veo que realmente tiene un arma reglamentaria, pues me preocuparía y prepararía la documentación, claro.
Qué fuerte, ¿eh? El policía lo que se vio obligado a hacer... todo sea porque el hombre entregara el kebab. Bueno, seguimos allí, ¿eh? Seguimos en Reino Unido, concretamente en Londres, donde se ha puesto a la venta la que es probablemente pues la casa más estrecha, no ya la más pequeña, sino la más estrecha del mundo. Al menos seguro que la más estrecha de Reino Unido. La vivienda tiene poco más de 1,5 metros de ancho. Toda la vivienda, ¿eh? Y más de 7,5 metros de largo.
No me lo puedo creer.
O sea, es larga, como un pino y pesa menos que un comino, sí, que ¿verdad? me ha salido el dicho, tal cual. La verdad es que es muy larga, 7,5 metros, uh-huh, pero luego 1,5 metros de ancho, que es como de agobio pensarlo.
Claro.
Bueno, es vivir en un pasillo, eso es vivir en un pasillo, uh-huh, pero literal. Y me daría hasta claustrofobia. Está repartida en 4 plantas, ¿vale? Así que son algo más de 50 metros cuadrados. Uh-huh. La distribución es muy extraña.
Es muy rara eso, ¿eh?
Tienen la planta bajo una cocina, uh-huh, y el comedor, que da un patio con jardín. En la primera planta tiene una terraza con 2 dormitorios. Luego está el segundo piso, que hay un cuarto de ducha, un baño y un vestidor. Y ya en la última planta, pues hay otro dormitorio.
Vamos, dormitorio para que te puedas estirar.
Tienes que estar todo el día subiendo y bajando escaleras.
Lo más cómodo.
lo más cómodo para alguien es estar todo el día subiendo y bajando escaleras.
Para alguien que tenga artrosis, qué bien le viene esta casa,
¿verdad?
Madre
mía, por favor, es que yo no entiendo nada. A pesar de todos estos inconvenientes, que no son pocos, esta antigua sombrerería está muy cotizada por actores, artistas bohemios e incluso ejecutivos, porque se encuentra en un barrio como muy peculiar, muy costumbrista de Londres. Londres, tú sabes que es carísimo.
Muy caro.
Allí por un baño te tienes que pagar por un baño, ¿eh? O sea, vives en un baño o vives en una cocina.
Sí,
y tienes que y la pones un colchón y pagas una pasta.
Es carísimo todo en Londres.
Sí, es una ciudad cara y entonces esta sombrerería, que es incomodísima, pero se encuentra en un lugar privilegiado, en un barrio así como muy bohemio, muy tal, y entonces piden por la casa nada más y nada menos que lo que es al cambio 1,000,000 euros.
¡Qué ofertón! ¿No? ¿1,000,000 euros?
1,000,000 euros, que no sé cuánto en libras, no sé cuánto será, la verdad. Pues pero, no, claro, piden una pasta y es que es una castaña de casa. Pues imagínate, 4 plantas, 50 metros cuadrados y además vives en un pasillo... propiamente dicho. Bueno,
1,000,000 euros en libras son 833,847 libras.
Pues imagínate, es que eso no creo que lo cobre así cualquiera.
Y en una cocina tan fina y delgada que lo único que te permitirá hacer serán espaguetis y fideos.
Claro, al ser 7,5 metros de largo, la verdad es que la cocina la puedes... o sea, puedes tener una cocina que tenga 4 metros de largo, por ponerte un ejemplo.
Claro.
Que es muchísimo para una cocina. Pero claro, luego de ancho tienes 1,5 metros, así que tienes que ponerlo todo a lo largo para que tú puedas entrar, además de los electrodomésticos. Qué fuerte,
es verdad. Es verdad. Oye, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, pues vamos con la música. Escuchamos a Bob Dylan, porque no sé si sabes que el artista hace unos 6 meses, en verano, fue denunciado por una supuesta violación.
Bueno,
él se ha mantenido en silencio hasta ahora, porque son sus abogados los que en estos momentos han contraatacado y aseguran que después de investigar, de ver todo el papeleo, de ver la denuncia, de estudiar todo el caso, lo que está ocurriendo en realidad es que el artista está siendo víctima de un intento de extorsión. Y yo te cuento, el relato de lo ocurrido nos lleva hasta 1965, cuando una mujer afirma que fue violada por Dylan, ¿eh? Tenía tan solo 12 años. Y en agosto de este año pasado, del 21, presentaba la denuncia. Uh-huh. 6 meses después, como te digo, el equipo de abogados del artista ha respondido afirmando que detrás de la denuncia solamente hay una intención de sacar dinero. Claro, el caso ahora mismo está en los tribunales. Ya veremos a quién le da la razón, claro.
Bueno, vamos a escuchar siempre. Además, es un buen motivo, hay un buen motivo para escuchar a Bob Dylan y lo vamos a hacer ahora mismo con esta gran canción que sobre todo popularizó para otras generaciones los Guns N' Roses allá por los 90. 4:38, 3:38 en Canarias. En directo estás haciendo y escuchando un programa de radio en la cadena COPE que se llama Poniendo las Calles. I can't shoot them
anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Gracias por darnos un toque y realmente que nos demos cuenta quién está poniendo las calles y de qué manera pone en marcha España. Pedro Señas, José Antonio Albarrán, Pedro Loreni, Antonio Romero, Francisco Rodríguez, Marisol Muñoz, son algunos de los ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook y ahora continuaré mencionando porque hay mucha más gente que no me da tiempo a leer, pero enseguida mencionaré a la gente que nos va siguiendo en tiempo real. Vamos a abrir el teléfono, ahí está Javi, que Javi está en una población muy bonita, en una localidad, perdón, José, que está en una localidad muy bonita en nuestra España y que es curioso lo que nos va a contar. José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, lo primero?
Estoy maravillosamente bien. un poco mayor ya.
Bueno, ¿cómo que un poco mayor? Bájate un poquito la radio que tienes ahí a tu lado para
sí,
que
por
me...
favor.
Sí, para que me escuches con sí. claridad. Porque si no, vamos a montar aquí una zorrera que no veas. Escúchame, estás en la Zarquía, ¿eh?
Estoy en la Zarquía, sí.
Qué bonito. ¿Cómo están las cosas por allí?
Bueno, bien, porque tenemos un clima extraordinario y esto es lo mejor del mundo.
Bueno, pero aquella, por ejemplo, lo que es la agricultura de la zona, que cambió hace 20, 30 años sobre todo, cambiasteis el olivo por los temas tropicales, y ahora cuando no llueve, ¿qué está pasando?
Pues esto, no sé, lo que está pasando, bueno, todavía, como decía aquel, podemos llorar con un ojo, yeah. Pero está la cosa muy complicada, y es triste que nadie haya hecho ninguna gestión para poder paliar la necesidad que hay tan grande respecto al agua. El aguacate, como tú sabrás, sí. Es un árbol que necesita agua casi a diario.
Sí, señor.
Se creó un pantano en la Zarquía extraordinario. Francisco de la Torre, yo estuve en la reunión cuando aquello se formalizó, pero claro, el agua se desvía para otros puntos, de Sierra Nevada y de otros lugares, y bueno, el pantano está vacío, prácticamente seco. De hecho, el agua para el consumo humano viene de Málaga, creo, no puedo hablar con una certeza exacta porque soy agricultor y no me da tiempo nada más que a trabajar mi tierra. Entonces, la cantidad de dinero que se han gastado las criaturas en preparar terrenos, en sembrar árboles, en preparar instalaciones, contando con el agua del pantano. El pantano está vacío, la cuota caurenta que antes llegaba el agua hasta el Rincón de la Victoria se redujo en aquel momento que, claro, el gobierno actual en el ayuntamiento creía que el turismo iba a ser la panacea y todo. Y bueno, de hecho, todos nos equivocamos y ellos se equivocaron. Pero cierto es que el agua no llega a la cota 40. Y entonces, bueno, pues hay un agricultor exactamente que hace dos días estoy hablando con él, tiene más de 40.000 árboles puestos entre mangos y aguacates. Ha hecho un pozo a 30 metros del mar en Benajarafe. El agua prácticamente es salada, toda. La está mezclando con otra y bueno, antes de ayer pasé yo por la autovía y vi algunos árboles con pinta que se están secando. Cuando en Río Grande y la zona aquella de Brazalema, el agua está yendo al mar. Yo no la he visto, pero me lo ha dicho un compañero que va con frecuencia a aquella zona. Dice, es triste de que la administración no ponga pies en pared sobre este particular. Entonces, ¿qué pasa en este país? Cuando el agua en el Ebro por segundo se está yendo miles de hectómetros. Y los coches van de aquí a todos sitios, igual el agua podría venir para abajo. Aznar tuvo una idea extraordinaria, la cual los no sé qué nombre emplear, no lo, lo desestimaron, y media España está seca. Y esto va para largo. Entonces, yo no puedo ir al colegio. No sé cómo esto manejarlo, pero es inconcebible de que este país, con tanta administración y con tantos cobrando sin trabajar, nos tengan de la forma que nos tienen. Y bueno, no sé qué más puedo decirle.
Pues, José,
en Benajarafe estuvo Salvador Rueda escribiendo poesía en una torre que tenemos, una torre antiquísima del tiempo de los árabes, Torre Moya, que se llama, y escribió una cantidad de poesías, creo, muy grande. Ahí estuvo recogido el hombre porque tenía la tranquilidad que necesitaba. Macharabiaya, pues antes de pertenecer nosotros a Vélez, pues pertenecíamos a Macharabiaya.
Claro.
De hecho, no hace 40 años, el juez de paz teníamos que ir, o tenían que ir, yo era un chaval, tenían que ir a firmar o a sellar a un anejo de Macharabiaya que se llama Vallejos. Entonces, de allí salieron los Alves, que son tan famosos dentro del mundo entero. Y bueno, como España es muy vieja ya, no vamos a consentir de que cuatro monigotes la lleven al desastre. Entonces,
pues José,
bueno, yo...
Has consumido el tiempo hablando tú solo y me encanta porque lo has contado francamente bien. Y sobre todo que sepan que el aguacate, que el mango de aquella zona es extraordinario, que se apostó por ese tipo de agricultura. Te lo digo porque yo he trabajado un montón de años en las fiestas de Benamocarra. Me he pateado aquella zona, Vélez, por ejemplo, lo conozco perfectamente.
Sí, es verdad que muchísima
gente pues sobrevive gracias a lo que es el aguacate, el mango y otras variedades que están deliciosas cuando vienen de allí y que no tienen nada que ver con lo que nos vienen de otros países, realmente, porque es que eso es
efectivo.
Y está muy bien, José, lo que nos has contado y que realmente los ponedores a esta hora, a las 4:46 de la mañana, nos demos cuenta de que también el campo está sufriendo y que hay que atenderlo. Y eso está muy bien. Así que, José, me tienes que dejar que te mande el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo mereces.
Pues se lo agradezco en el alma.
Y de verdad,
y que Dios reparta suerte.
Sí, señor. Y las gracias por escucharnos y por estar ahí al pie del cañón y compartir tu pensamiento y tu situación con esta
comunidad.
Cuando queráis
y podáis, me llamáis, que hay más cosas para comentar. No quiero restaros tiempo.
Pues nos quedamos con tu teléfono, José, y espero que estés notando el abrazo que te estoy dando.
Igualmente os digo.
Gracias, hermano.
Un abrazo.
4:46, hora menos en las Islas Canarias. Esta es la realidad de los campos en España en este momento.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me encuentro en el barrio madrileño de San Blas, uno de los edificios del Silicon Valley español.
Es un hotel para máquinas imprescindible para el funcionamiento de la sociedad digital.
Bueno, ¿y cuánta información de la que se usa en España en Internet, del tráfico de Internet en España, qué porcentaje pasa por aquí?
Es difícil dar un número exacto.
Yo estoy en la calle, en uno de los barrios de la zona norte.
Voy a subir al cuarto izquierda, que es donde vive una familia de acogida.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Este es Nacho, mi marido.
Encantado,
Nacho. De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
En 12 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y yo saludo ahora mismo a Alejandro Cancela García, que va en el nocturno 20, en el N20, en el autobús. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros. Bueno, te lo decíamos al principio, hoy en Poniendo las Calles queremos hablarte de cómo afrontan los jóvenes la búsqueda de empleo. Esto es importante para los papás, para las mamás y para los abuelos, que esto, cuando se trata de los pequeños de la casa, la verdad que esto es muy importante. La verdad es que nuestros chicos pasan años y años formándose para encontrar un buen trabajo. Esto los lleva a retrasar la entrada en el mundo laboral y si al final encuentran algo digno, tienen que dar las gracias. Bueno, pues muchos acaban trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que han estudiado.
Aquí dice que domina usted el inglés, el francés y el alemán. ¿Por qué debo contratarla a usted y no a otra persona?
Porque trabajo duro. Soy licenciada en económicas.
El salario bruto es de 736 euros. El puesto es suyo. Mañana la quiero aquí a las 7 de la mañana, en punto como un reloj.
Buenos días, señor director.
Buenos días. Se ve todo muy limpio.
Imagínate, 736 euros, un currículum excepcional y una oficina muy limpia. Lamentable. Este fragmento pertenece a un cortometraje titulado La entrevista, de Daniel Ortiz y Javier Díaz. Esto es una ficción que muestra de una manera extrema la gran preparación de algunos candidatos para trabajos que no lo requieren. Una licenciatura, por ejemplo, y experiencia, o varios idiomas, para acabar como limpiadora. Quizá una de las soluciones pasa por la adaptación de la oferta de estudios a la demanda real. Y es que desde hace tiempo se ha planteado que la solución podría estar en la olvidada formación profesional. En septiembre, el gobierno aprobó la nueva ley de FP para consolidar la modalidad dual y tengo que darte un dato. El curso pasado, un 41% de las ofertas laborales que estaban buscando titulados de FP frente a un 34% de grados universitarios. Pero espérate, ponedor, porque es que hay más.
Las cifras de empleo juvenil superan el 30% de la población de esa edad. Y sin embargo, los titulados en formación profesional tienen un paro, depende de la familia profesional, obviamente, pero tienen un paro que oscila en torno al 7 o el 8%. Es decir, que aquellos que tienen una titulación de formación profesional tienen muchísimas más posibilidades de encontrar empleo que si optan por otras vías o, lo que es peor, abandonan de manera temprana el sistema educativo.
Quien habla es Luis García Domínguez, es el presidente de la Asociación de Centros de FP, FP Empresa, una nueva FP que efectivamente, o que definitivamente, mejor dicho, abandona la idea de ser la opción al fracaso escolar. Claro, es que Luis García explica los cambios que introduce la FP dual.
Por un lado, ayude a la gente a encontrar un empleo, cosa básica, digamos, de alguna manera para funcionar en el sistema, y por el otro lado, mejoramos la productividad, es decir, las empresas, nuestro tejido empresarial, nuestras pymes o nuestras grandes empresas necesitan titulados básicos, medios o superiores de formación profesional que, digamos, den una respuesta inmediata a los cambios tecnológicos que se están produciendo.
Claro, para ser concienciudos, en la noche de COPE han comprobado la experiencia en los dos ámbitos, la universidad por un lado y la FP por otro. Déjame que te presente a Bruno.
Es verdad que la FP va más encaminada a lo laboral, en parte porque simplemente es más corta. Y yo reconozco que fue uno de los criterios para estudiar integración y no trabajo social, educación social, que son carreras de 4 años. Entonces, pues en 2 años ya estás, digamos, ya tienes un diploma reconocido.
Lamentablemente, toda esa formación, al menos de momento, le ha servido de poco.
Cuanta más presencia tenga el estudiante que se está formando para llevar a cabo un puesto de trabajo en la empresa, esa formación va a estar más adaptada a lo que luego va a desarrollar.
Aún así, no desiste en encontrar un trabajo relacionado con su vocación. La integración social es muy importante y eso es lo que realmente le empujó a estudiar una FP.
Es verdad que la FP va más encaminada a lo laboral, en parte porque simplemente es más corta. Y yo reconozco que fue uno de los criterios para estudiar integración y no trabajo social, educación social, que son carreras de 4 años. Entonces, pues en 2 años ya estás, digamos, ya tienes un diploma reconocido.
Acabamos de escuchar la experiencia de Bruno Rojero. Él ahora sí que tiene clara su vocación, pero no siempre se llega fácil a ese punto. Para ello existen en los institutos, pues, los orientadores, también es un papel muy importante. Y ahora que hay más oferta que nunca, su labor se hace muy necesaria. Mario Sanz es orientador en el Instituto Severo Ochoa en Madrid.
Cuanta más presencia tenga el estudiante que se está formando para llevar a cabo un puesto de trabajo en la empresa, esa formación va a estar más adaptada a lo que luego va a desarrollar.
Claro, es que Mario confía, como acabas de escuchar, en que esta nueva FP dual ayude a bajar un poco el paro juvenil.
Hace ya 3 años que la formación profesional se convirtió en la opción más ofrecida por las empresas en cuanto a ofertas de empleo. Es decir, que desde 2018 la mayoría de las ofertas de trabajo son para titulaciones de formación profesional, no para titulaciones superiores.
Bueno, pues quizás todos estos empeños que les ofrecemos a nuestros hijos a que estudien una carrera universitaria y a lo mejor pues nos estamos equivocando. Así que ojalá el nuevo programa de FP nos ayude a bajar el paro juvenil, que es algo que llevamos reclamando a los gobiernos desde hace un montón de años. En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a la gente que nos protege, mi abrazo a la gente que nos cuida, a los médicos, a las enfermeras, a los ponedores. ¡Viva España! ¡Buenos días!
Nubes negras en mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final. Tan largo fue el dolor y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila.
Qué bonita canción de Los Secretos para acompañarte en el camión, para acompañarte en la furgoneta, para acompañarte en la fábrica o en tu puesto de trabajo. Hagas lo que hagas, Juan Luis Moya, Juan NKN, José Luis Redondo, Sergio Martínez Santolaya, Abdón Pérez, Marina Muñiz, José Espino, Luis García Monreal, Galo Simbaña, Las Manitas de mi Abuela, José Carlos Flores, Flori Noval Menéndez o José Muñoz e incluso José Luis Alfaro son ponedores, vea, que ya están con nosotros y que están también reflexionando cada uno a su manera en nuestro Facebook.
Claro, Andrés Huiza, por ejemplo, nos ha escrito en Facebook para decirnos, oye, pues está complicado esto de reflexionar sobre algo que nos apetezca, porque hay muchas historias. Podría hablaros del COVID, del gobierno, de la luz, de los problemas laborales, pero voy a pasar y lo que voy a recomendar es que cuando uno tenga problemas se tome un ponche caballero con ese refresco de cola tan famoso y para adelante. Dices que lo recomiendo porque el ponche cola está tan dulcecito y tan rico.
Sí. Oye, yo creo que es una de las bebidas de inicio en la adolescencia hacia un mundo ya pues de más graduación alcohólica, ¿verdad?
Bueno, un día podríamos hablar de ese tipo de bebidas que luego ya nunca más pruebas. Uf. Tipo sí, licor 43 con ya, batido con piña, de chocolate.
O con piña. Eso.
Cosas, lo del kiwi azul este, que era que te lo ponías con...
El tropic
azul. ¡Qué horror! Que te lo echabas... Que es que además... Ribes. Pero ¿por qué haces esas cosas?
Bueno, pues porque te tienen que poner colores que te llamen la atención para que te metas un lingotazo a las 6 de la tarde, claro.
Y te las llaman, desde luego. Mira, Carmen, ver lo que dice. Mi reflexión, Pulpo, sobre los bancos.
¿Sí?
Yo tengo una pregunta de siempre que no entiendo. ¿Por qué me cobran comisión por mantener una cuenta cuando ya me obligan a cobrar la nómina a través de ellos? O sea, que no lo entiende muy bien. ¿O por qué preconceden créditos a gente que posee ahorros?
Claro, es que son dudas y reflexiones que se comparten aquí en comunidad, la comunidad de los ponedores de calles.
Claro. María Dolores nos dice, por favor, que sigamos teniendo mucho cuidado con el tema del virus, porque, claro, dice, oye, sigue ahí, tengamos la vacuna, nos podemos relajar, porque, claro, la vacuna está evitando que haya casos graves y que se saturen los hospitales, Pero, claro, al haber tantos contagios, claro, pues va a dar pie a que haya más gente que se pone malita y muy grave. Dice, oye, que no nos relajemos ni en las tiendas ni en los supermercados, porque yo trabajo en un súper y es que es una pasada la gente que actúa como sí, si no como ocurriera si nada. Sí, sí, dice, sí, no mantiene las medidas de seguridad, al menos las mínimas.
Sí, sí, como si nada. A mí, de verdad, que me pone enfermo, sobre todo porque demuestra muchísimo egoísmo, ¿eh? Uh-huh. Que la gente no lleve mascarillas en espacios públicos cerrados.
Qué necesidad, ¿verdad?
Qué necesidad hay de que estés incomodando a alguien, que puede ser un vecino, que puede ser una persona con la que te cruzas. No me pongas tu respiración delante, por favor, que a lo mejor ni siquiera tú sabes que estás contagiado.
Claro.
O a lo mejor lo estoy yo y te lo tragas, o me lo trago por tu culpa. Entonces yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos de, aunque sea por egoísmo, protejámonos, ¿verdad? Yo creo que es fundamental. Por cierto, esta tarde a las 6 en el Zendal me ponen la tercera vacuna.
Ah, muy bien, muy bien, o sea, muy bien.
Ya te contaré a ver cómo van las cosas.
Sí,
a ver cómo van las cosas. Y yo quiero mandar un abrazo a Ana María Cuellar, que me está contando en Facebook, ahora la responderé, pero también lo hago aquí públicamente, porque está hecha polvo, ha fallecido su marido de cáncer. Y desde entonces pues duerme fatal y está aquí escuchando la radio y haciendo el programa con nosotros. Así que Ana María Cuellar López, un trocito de mi corazón, espero que hoy sientas que está a tu lado. Te mando un abrazo enorme, Ana María Cuellar, así que descanse tu marido en paz. Mira, en la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde, hoy viene con un tema de máxima actualidad. Es uno de los últimos avances médicos más revolucionarios. En Estados Unidos han conseguido trasplantar un corazón de cerdo a un humano. Vamos a ver cómo se trata eso.